la importancia de la oración en nuestra lucha contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6, lo leíamos al iniciar el servicio, Efesios 6, 10, dice: por lo demás, hermanos míos, y mire lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, vistiéndonos y tomando para nosotros la armadura, y es toda la planoplia, algo así en griego, la armadura, y dice de Dios. Es la armadura de Dios para nosotros. Es una provisión de Dios para nosotros. Y fíjese, versículo 11 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos decir que sin esta armadura estaremos vulnerables. Seremos más vulnerables. Y podemos tener victoria si tomamos la armadura de Dios. Recuerden lo que dice el Señor, otras porciones de las Escrituras: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás dejó a Cristo después de tentarle, y veíamos que esa tentación, esos tres aspectos de la tentación que se menciona y cómo Cristo contraatacó o se defendió con la palabra de Dios, eso vino después de los 40 días, pero durante esos 40 días Satanás también le tentó. Después nos dice que le dejó, dice, por un poco de tiempo. O sea que el enemigo regresa y necesitamos toda la armadura de Dios, vestirnos de esta armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es fortalecernos en el Señor. Ese es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta armadura, en primer lugar, no es un lujo, es una necesidad. Y si yo me voy a fortalecer en el Señor, y cabe mencionar la expresión en el original, es ser fortalecido en el Señor. ¿Sí? Es el Señor te va a fortalecer a través de esto en tu vida. Tú necesitas esta fortaleza para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas van a venir, pero se puede estar firme. Ahora, versículo 12. Ya lo sabemos, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es una lucha espiritual. ¿Sí? Es una lucha aún cuando estás solo. Es una lucha aún cuando puedes estar en momentos de solaz. El enemigo puede querer aprovecharse. Y hay dardos de fuego. Hay pensamientos. Hay sentimientos. Hay opresión que puede cambiar tu estado de ánimo. El enemigo es cruel. Por tanto, dice versículo 13, tomad, y otra vez, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Podemos decir que es el día malo. Bueno, el día malo es cuando el enemigo viene con sus acechanzas. Los gobernadores de las tinieblas, viene el día malo. Pudiéramos hablar de un día particular en que el Señor permitirá una prueba fuerte, sí, pero en el día malo puede referirse también en cuando viene el enemigo con sus acechanzas. Y gracias a Dios por esta promesa, versículo 13, que aún habiendo acabado todo, cuando pase esas situaciones, podemos estar, ¿cómo dice? Firmes. O sea que es posible tener victoria. Es posible a pesar de esta lucha contra, que es una lucha espiritual. Bueno, después nos describe, y yo sé que ya lo he mencionado otras veces, pero solamente a manera de introducción, estas partes de la armadura. ¿Sí? Es interesante que encontramos verbos principales en el imperativo, es decir, es un mandato, aún en el aoristo, que es una acción de una vez por todas. Y luego encontramos participios que vienen siendo verbos, vamos a decirlo, no necesariamente auxiliares, pero verbos que tienen que ver con cómo vas a vestirte, cómo vas a tomar, cómo vas a... Esos son los verbos principales. Por ejemplo, fíjese, en el versículo 11 dice, vestíos. ¿Ok? Luego dice en el versículo 13, tomad. Luego en el versículo 14, estad, pues, firmes. ¿Ok? Vestíos, tomad, tómala, y estad, pues, firmes, que tiene que ver también con hazlo parte de ti. Y luego encontramos varios participios, por ejemplo, el versículo 14, que dice, ceñidos. Luego ahí mismo, más abajo, en el 14, vestidos. ¿Ok? Y luego versículo 16 nos vuelve a reafirmar este verbo principal. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Ok? Entonces, vemos que todo esto forma parte de una acción a la cual vamos agregando aspectos que son necesarios en la vida, en toda esta armadura de Dios. Versículo 14, ¿qué es ahí parte de la armadura de Dios? Ceñir nuestros lomos con la verdad. Pedro habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, la verdad. La verdad viene a ser como un cinturón que amarra todo, que mantiene todo en su lugar. La verdad. ¿Ok? Otro versículo 14, vestidos con la coraza de justicia, la pechera de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo el escudo de la fe, tomadlo para que podáis apagar todos los dardos de fuego. Vienen los dardos de fuego del maligno, apágalos con el escudo de la fe. El Señor ha dado esta promesa. Cuando vienen situaciones, ¿verdad? Como dice Hebreos 13, creo 4 y 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Su palabra o este escudo de la fe. Versículo 16, muy importante porque hay dardos de fuego. Satanás aún desde lejos está atacando. 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ese es el casco y es muy importante en nuestros pensamientos. Que estén, como dice la Biblia, creo que 2 Corintios 5, llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Cómo dice la expresión ahí? Llevando todos nuestros pensamientos cautivos al Señor, nuestra mente en las cosas del Señor. Y por supuesto, parte de esta armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad? Y bien. Pero luego, finalmente, nos dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en esa oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces vemos aquí, hermanos, que algo importantísimo como parte de en esta lucha es una vida de oración. Una vida de oración. Se necesita oración en esta lucha. La armadura de Dios es necesaria, pero también lo es la oración. La oración corona con éxito todos los esfuerzos. Otorga la victoria cuando ninguna otra cosa lo haría. No importa, dice un comentarista, cuán completa sea la armadura. No importa cuán hábiles seamos en la ciencia de la guerra. No importa cuán valientes seamos, podemos estar seguros de que sin oración seremos derrotados. Y bueno, una manera de decirlo. Solo el Señor puede dar la victoria. Cuando el soldado cristiano sale completamente armado para el conflicto espiritual, si busca a Dios mediante la oración, puede estar seguro del triunfo. Podemos tener la palabra de Dios con nosotros y leerla, pero aún en mi lectura yo tengo que orar. Señor, usa tu palabra. Aún algunos de ustedes han mencionado, gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, alguien me decía esta tarde, y le digo, yo la verdad no, a veces digo, ay, este mensaje, y esta mañana dije, ay, Señor, pero créanme, a veces los mensajes que Dios más usa son los que más paso tiempo orando por esos mensajes. O sencillamente, Señor, aquí estoy, yo no me siento capaz, y es Dios haciendo la obra. Entonces, la oración es parte de, debe ser parte de nuestra vida. Debe haber una vida de oración. Es, mire, orando en qué. Léalo ahí, véalo, porque quiero que lo tenga bien presente en su mente. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Dice el Señor, orad sin cesar. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Orando en todo tiempo. Mire lo que dice Lucas 18:1. El Señor nos da inclusive una parábola. Y nos lo dice ahí el evangelista Lucas, guiado por el Espíritu Santo, que les dio esta parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1. Y es interesante en el contexto porque Lucas 17 termina con la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y más adelante, cuando dice ahí mismo en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero dice Lucas 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren Lucas 17, versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde serán tomados? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviera el cuerpo. Probablemente se refiere el cuerpo a la persona de Cristo que regresará corporalmente. En el rapto. Él en las nubes. ¿Dónde será tomado? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también, ¿qué? Las águilas. Como si los cristianos emprendieran vuelo, ¿verdad? Para unirse al Señor en el aire. ¿Y quiénes son comparados con águilas? Lo he mencionado ese versículo en la mañana. ¿Quiénes son los que están comparados con águilas? ¿Los que esperan quién? En Jehová. ¿El Señor aparecerá por segunda vez? ¿Para salvar a quiénes? ¿A quiénes? A los que le esperan. Entonces estamos esperando al Señor, estamos conscientes del Señor en medio de una lucha espiritual. Que podemos tener victoria, podemos resistir en el día malo. No importa cuán ardua sea, la lucha es del Señor, amén. Batid la espada, proclamadla es hoy, la lucha es del Señor. Y esa es la frase que se tomó de Josafat cuando iban animando él al pueblo de Israel, al pueblo de Judá contra, creo que, no recuerdo quiénes eran los recordados, la lucha es del Señor. La lucha es del Señor. Bueno, Nosotros debemos orar y decirle, Señor, ayúdanos en tu lucha, en esta lucha. Entonces, capítulo 18 de Lucas, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cuál es la parábola? Tal vez usted la recuerda, si no, vamos a leerla diciendo, ahí está la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, por algún tiempo. No quiso, pero por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, la perseverancia de la oración de esta viuda ante este juez, aunque es un juez injusto, pero lo cansó con su perseverancia. Y dijo, versículo 6, y dijo el Señor, mientras Jesús daba la parábola, dio la parábola, termina de dar la parábola, cuando dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, versículo 6, y dijo el Señor. Cristo añade y dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Por eso se le llama la parábola de la viuda y el juez injusto. Es una viuda pidiéndole a un juez injusto. Cristo lo describe como un juez injusto. Y dice, miren lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo. No, miren, lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Que dice Cristo, oigan. Versículo 4, ¿no? No, del 4. Vamos a recordar, ¿qué dijo el juez injusto? Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, o sea, este hombre, este juez, ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, oigan lo que dijo el juez injusto. Y versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, es una pregunta que no tiene una respuesta, pero la respuesta está implícita. ¿Hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se tardará en responderles? Bueno, tal vez en ciertos momentos sí, pero la idea es que el Señor responderá cuando hay perseverancia en la oración, cuando hay una oración de continuo. Y luego el mismo Señor dice, os digo, bueno, Él mismo lo dice ahí, se tardará en responderles, y ahí está la respuesta, ¿no? También, yo acabo de decir, no está la respuesta, pero ahí está, mire. Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, al cristiano que persevera, que ora continuamente, que viene de continuo al Señor, orando, pidiendo, el Señor pronto le hará justicia. Entonces, podemos decir que muchas de nuestras necesidades y circunstancias, la razón por la que continuamos con ellas es porque no perseveramos ¿en qué? En oración. Hay género que no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan lo que los discípulos le dijeron al Señor? ¿Por qué nosotros no le pudimos sanar? ¿Y qué les dijo? Por vuestra poca fe. Yo le pregunto, ¿estamos ayunando y orando incesantemente por alguna necesidad en nuestras vidas? ¿En nuestras familias? No lo estoy diciendo así nada más por retórica, hermanos. Entiendo que es retórica, no es nada más por... piensen lo que le estoy diciendo. Y yo mismo debo pensarlo. Yo lo declaro públicamente. Y digo, yo no estoy ayunando ahorita por alguna petición en particular. Y a veces entramos en una especie de, de stand-by, es una expresión, ¿verdad? Como diciendo, como solamente ahí, pero, ah, pues a ver qué Dios, cómo Dios contesta, a ver, ay, qué bueno, Dios lo hizo, y así esperando, y Dios en su misericordia aún nos responde muchas cosas, ni siquiera que se las pidamos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿No tenéis? ¿Por qué? Porque no pedís. Yo, la verdad, reconozco que no he orado, por ejemplo, por la salvación de mis hermanos, la vida espiritual de mis hermanos en la carne. Y ver obras de Dios. A veces pensamos, ¿verdad? Bueno, ya, pues Dios, oro mi oración matutina, mi oración, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Así de, pero clamar en oración. Orando en todo tiempo, porque es una lucha espiritual. Por nuestros hijos, por nuestra iglesia, en medio de los embates del enemigo. Y sí, yo debo animar a los hermanos, debo visitarles, pero más que eso, debo orar por ellos. Debo orar por ellos. Esta semana mi esposa y yo, puse en el corazón de mi esposa y su servidor ir a la iglesia, ir a ver al pastor Horacio. Desde la última vez que lo vimos en el campamento, él decía, me he sentido muy enfermo, siento que cualquier momento el Señor me va a llevar. Y sentíamos carga. Queríamos solamente ir a animarle, no sé, no es tanto de, pues estar con él, estar. Y las veces que, siempre que hacemos planes, pues salimos ya muy tarde el viernes y así, muchas cosas que hacer. Pues nos fuimos solos ella y yo. Llegamos allá, ya nos fuimos tarde en Ensenada, el tráfico que está muy bien. Y llegamos a verle, y siempre ha sido una bendición ir allá, porque los viernes a las 8 de la noche tienen oración. Y esa fue nuestra comunión con ellos. Orar por 2 horas ahí y con otros hermanitos. Dios habló en mi vida en ese tiempo de oración. Y me hizo Dios recordar que hay muchas necesidades en mi vida. Gracias a Dios por la oración. Escuchar el corazón de los hermanos, aún del pastor. Nos pedía orar por él y cosas que a veces yo no pido aquí en la iglesia, orar por los presos. Y diferentes cosas. Fue bueno. Mi corazón fue animado. No por quien oró, sino porque la oración es parte de eso de avivar nuestra fe. Amén, hermanos. Es parte. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice el Señor que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿no dice así? Pudiéramos decirle a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os, así dice, obedecería. Conforme a vuestra fe, os será hecho. Oh, amados hermanos, necesitamos orar, debemos orar. No es un lujo, es una necesidad. Leer nuestra Biblia no es un lujo, es una necesidad. Venir a la iglesia no es un lujo, es una necesidad. Porque hay luchas. Satanás no descansa. Nosotros somos los que bajamos la guardia. ¿Se acuerdan la lucha contra los amalecitas que venían por la retaguardia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo obtuvieron la victoria? En el monte, ahí estaba Moisés con las manos arriba. Y se cansaban, pero gracias a Dios por aquellos que levantaban esas manos. Y Dios les dio la victoria. Una buena ilustración de que en eso está nuestra victoria. Y la Biblia nos dice bien claramente, versículo 18, orando. Vuelve a Efesios 6, ahora 18. Regresemos a este pasaje. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo está pero cargadito, hermanos, de expresiones. Primero, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Dice un comentarista llamado Clark, dice, como era costumbre de los ejércitos griegos, antes de entrar en combate, ofrecer oraciones a los dioses por su éxito, el apóstol muestra que estos guerreros espirituales deben depender del capitán de su salvación, nuestro Señor, con toda oración, es decir, incesantemente, estando siempre en el espíritu de oración, de modo que siempre estén listos para la oración pública, privada, mental, dependiendo siempre de aquel que solo puede salvar. Dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento. Y luego dice, con toda oración. ¿Qué es toda oración? Toda oración y súplica. ¿Toda oración? ¿Oración en privado? ¿Oración en familia? Oración en nuestras reuniones, oración en la asamblea, oración a las horas de costumbre, oración cuando nos sentimos especialmente tentados, oración cuando sentimos deseos de orar, oración cuando el Señor nos despierta, con toda oración y súplica, con toda oración, con toda oración. Con toda oración se refiere a los diferentes tipos de oración que se realizan en público, en familia, en privado, en el trabajo, en el camino, en el corazón, sin una voz articulada. Todas estas son necesarias para el cristiano genuino. Y quien tiene un corazón recto con Dios será frecuente en todo, está con toda oración y súplica. Se menciona una posible diferencia entre la palabra oración y súplica. Con toda oración y súplica. Es en todo tiempo, con toda oración y súplica. Luego nos dice en el Espíritu. Vamos a hablar de eso. Algunos piensan que la primera, con toda oración, significa orar para obtener un bien. Y la segunda, súplica, es orar para evitar el mal. Bien, es una presentación, ¿verdad? Pero la súplica parece significar esa oración continua, una súplica firme, incesante, hasta que lo que deseamos se obtiene o la protección del Señor se obtiene. No es, en todo tiempo es nada más recordarlo, es incesantemente. Oración en todas las oportunidades, súplica, Señor, te lo pido, manifiéstate, ayúdanos, Señor. Es una súplica, esto es parte. Ahora, fíjense, hermanos, yo sé que nosotros, cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, crisis, es cuando más oramos. Y a veces decimos, gracias a Dios por las pruebas, porque esto nos ha mantenido en oración. Amén. Eso lo decimos. Pero si ustedes se fijan, si nos fijamos juntos, cuando el apóstol Pablo lo presenta aquí, no lo presenta en momentos de crisis. Es como lo que debería ser lo diario. Porque el enemigo está al acecho todos los días. Todos los días. Por ejemplo, ¿cuándo necesito la armadura de Dios? Todos los días y en todo momento. Aquí no los dice, en todo momento, con toda oración. Dice, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta fácilmente nuestra falta de oración. Porque es cuando estamos viendo una situación, alguna prueba o esto. Y aún nuestras vidas diarias, nuestras actividades cotidianas, puede ser que incluyan la oración solamente como, pues, algo común. Y la verdad, podemos estar siendo faltos. No conozco yo su vida privada. La vida que más conozco es la mía. Y aún a mí el Señor nos dice en Hechos capítulo 6 que aún los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra. Y yo agradezco al liderazgo de la iglesia que siempre está dispuesto para que su servidor tenga ese tiempo de oración y la palabra. Y oren por mí, porque muchas veces he estado en muchas cosas y he descuidado la oración y la palabra. Y tengo que reconocerlo. No recuerdo dónde lo escuché, pero testimonio del doctor U.T. Spence, y mencionaba, no recuerdo dónde lo leí, lo escuché, y él decía, recuerdo un ministerio en el que yo estaba y yo visitaba a la gente y no veía respuesta, hasta que me detuve y mejor me empecé a levantar a las 4:30 de la mañana a orar y a buscar al Señor. Y el Señor empezó a hacer una obra espiritual. Y yo sé que es muy importante la visita del pastor. Y por lo regular, cuando el pastor visita a alguien, el siguiente servicio, la familia viene a la iglesia. Pero a veces pareciera que se acaba la dosis, ¿cómo se llama? Como la pastilla, ¿no? Se le acabó el efecto. Y si queremos efectos permanentes, hay mucho más allá que solamente una visita. No estoy diciendo que una visita no es importante, porque aún una visita puede caer solamente en hola, hermano, pero aún una visita en el Espíritu. Pero bien, lo que quiero que veamos es que esta clase de vida, o sea, esto que el Señor aquí nos enseña, debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Orando ¿en qué? Todo tiempo. ¿Con toda qué? Oración y súplica. Y luego nos dice en el Espíritu. Hay dos cosas a las que se debe prestar atención en la oración. Una, que sea en todo tiempo, en todo momento, en toda oportunidad, y que sea en el Espíritu. En el Espíritu. La palabra aquí, Espíritu, bueno, en nuestra versión se pone en mayúscula, ¿verdad? Por supuesto, nuestra oración debe ser espiritual, pero puede referirse es a través del Espíritu o que en la esfera, y sí, la preposición en la esfera del Espíritu, es decir, dirigida, empoderada por el Espíritu. Dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una oración ayudada por el Espíritu, en el Espíritu, en la esfera del Espíritu, en Señor, heme aquí, Señor, tal vez no sé cómo pedirte, pero Señor, haz tú la obra, Padre Celestial. Tú sabes lo que se necesita. Señor, toma control aún de esta oración y Señor, el Señor guiando en el Espíritu. No solamente necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Velando, dice, toda oración y súplica en el Espíritu. Y continúa diciendo, y velando en ello. O sea, debo velar en ello. ¿Qué es ello? En esta oración, en todo tiempo. En esta oración, en el Espíritu. Debo velar en ello. Debo estar vigilante. Debo estar alerta. Debo estar despierto. Velar por las oportunidades para orar. Velar por el espíritu de oración. Velar por todas aquellas cosas que podrían obstaculizar la oración. Mantente siempre alerta para que tus enemigos no te sorprendan. Dice tal vez un pasaje que nos va a ayudar para entenderlo. Es Primera de Pedro 4:7. Mire lo que dice aquí. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en qué. En oración. Ahora, es interesante porque es las mismas frases que se mencionan en 1 de Pedro 5, 8. Mire, 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad. No quiero añadir ahí velar en oración, porque no dice allí, pero es parte de mi estar despierto. No solamente es estar al pendiente de lo que está pasando y pensar, sino estar orando. El fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. El amor de muchos se enfría, se multiplica la maldad. El juicio está empezando por la casa de Dios. Hay una lucha continua. Estamos en los últimos días. Ya es la última hora. Hay hombres, tiempos peligrosos, hombres apostatando de la fe. Muchas circunstancias. Es una lucha. Se lo dijo Pablo a los ancianos de Éfeso. Vendrán hombres, ¿verdad? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos. Debemos estar alertas. Marcar a aquellos que no siguen la doctrina, dice la Biblia aún en Romanos 16. ¿Y cómo podemos estar alertas? Orando en todo tiempo. Obviamente la palabra de Dios, la doctrina es lo que nos ha de sostener, pero la oración también. Velando en ello. Velando en ello. Con toda, ¿qué dice? Con toda perseverancia. Ya no dice oración, dice perseverancia y otra vez súplica. ¿Qué es perseverancia? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Debo velar con perseverancia, sin desanimarme, sin desalentarme, prestando atención, siempre concentrado, nunca perder de vista. Dice comentarista, analizando la palabra perseverancia, la palabra implica estirar el cuello y mirar a su alrededor para discernir a un enemigo a distancia. Esto, perseverancia. Estoy ahí velando y estoy viendo, cuidando, prestar atención, perseverancia y súplica. Y otra vez, con toda perseverancia y súplica, y súplica, y súplica. Ahora, ¿por qué debo orar? Orando en todo tiempo, con toda perseverancia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Ok, orar. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a orar? Ahí lo dice el versículo, ¿no? por todos los santos. Por todos los santos. Debo orar por los demás, por nuestros hermanos, todos los santos. Todos los santos. Fue bueno recordar ese viernes en la noche los pastores, los hermanos en sus necesidades, orando los hermanos, orando en todo tiempo por todos los santos, porque todos estamos propensos a esta lucha. Cada uno estamos en diferente situación, circunstancia, y el enemigo está acechando. Y necesitamos la gracia de Dios. Señor, ayuda a los hermanos. Sostén a los hermanos. Porque cuando oramos por otros, inclusive eso hace olvidar si hay alguna situación entre nosotros. A veces, en lugar de guardar cosas ante los hermanos, debemos orar por los hermanos. Orar por ellos. Nosotros no hemos dejado de orar por aquellos que ya no están entre nosotros. Dios les bendiga. Que busquen al Señor. Que Dios les muestre en lo que les tenga que mostrar. Pero oremos también por los que estamos aquí. Tenemos que orar unos por otros. No es, hermanos, cuando les convocamos a orar, no es cualquier cosa. Yo le animo, oremos para que Dios nos dé, seamos una iglesia de oración, un deseo de orar. No necesariamente tenemos que estar juntos todo el tiempo, pero en nuestros hogares, orar. Es bueno escuchar a los hermanos cuando dicen, yo sigo orando por esto, yo sigo orando por esto. Y lo vemos ahí, pudiéramos analizar y ver a las ocasiones en que Pablo oraba, ¿no? ¿Se acuerdan? No ceso de orar por vosotros. En todas mis oraciones. Siempre que hablo con la hermana Eda, en los que la recuerdan, me dice, no se olvide que estoy orando por usted. Todos los días estoy orando por usted. Y yo pienso dentro de mí, ay Señor, ¿de cuántas cosas me has guardado por la oración de esta hermana? Y gracias, si usted ora por mí como pastor, muchas gracias. Yo estoy orando por usted. Yo estoy orando por usted. A veces muy temprano mi esposa me dice, ya te levantaste, ya empezaste. Y a veces me levanto y empiezo a pensar y orar. Y a veces ella en el amor del Señor me dice, no pienses tanto, mejor ora. Y le digo, bueno, estoy pensando y estoy orando. Orar. Y ya va uno, ¿verdad? Y se mete uno a bañar y está uno, Señor, nuevo día, ayúdanos. Pero tomar tiempo para orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos, por mí y por mí. Por todos los santos, por todos los santos. Bueno, porque la iglesia, el pueblo de Cristo, siempre necesita con urgencia la gracia de Dios. Porque los cristianos estamos siendo sometidos a diferentes pruebas y tentaciones. Necesitamos estar en oración. Esta gran exigencia de estar listos para el combate solo puede cumplirse cuando a la cuidadosa preparación con todos los elementos de la armadura de Dios se añade una oración constante, continua, perseverante en el Espíritu por todos los santos. Pero no solamente por todos los santos, mire lo que dice aquí el apóstol, versículo 19. Dice, y por mí, y por mí. Y en este contexto dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oh, amados hermanos, cuánto necesitamos orar por los siervos de Dios. Y oren por mí como pastor, como predicador. Que me sea dada palabra. Dice lo que, ¿qué expresión dice? Que me sea dada palabra. No solamente predicar, a ver, no, es que me sea dada palabra. Sea palabra del Señor. Mi esposa me compartía un versículo y siempre me manda versículos que... Y estas ayer, antier, me mandaba un versículo en Isaías 44. ¿Verdad? Y versículo, ya no me acuerdo la pero es Isaías 44, ahorita se lo encuentro. Versículo 26. Está hablando del Señor, que eres el Redentor tuyo, dice. Versículo 26 dice, yo, Isaías 44, 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo. Yo, dice el Señor, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Oh, cuánto necesitamos que la palabra que se predica sea palabra dada por Dios. Amados hermanos, lo vuelvo a insistir. Fíjese lo que le voy a decir. Mi carga como predicador en estos últimos días es lo que quiero decir es que veo la gran necesidad de la predicación de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Por eso es mi carga cuando los hermanos no vienen a la iglesia. Y ojalá que todos los que no vemos aquí estuviesen conectados por el streaming. No lo sé. Y si usted está ahí, Dios le bendiga. Qué bueno que esté escuchando palabra. No es un lujo, es una necesidad. Es la locura de la predicación la cual puede salvar a los creyentes. Por eso, oren por mí. Yo debo, ¿verdad?, dedicarme a la oración y a la palabra. Y he estado orando por esto. Debo dedicarme más a la palabra para traer palabra, cada ocasión, cada miércoles, domingo en la mañana, domingo en la noche, escuela dominical, que haya palabra, palabra. Es lo que dice la Biblia, la cual puede salvar a los creyentes, en la cual pueden, somos sobreedificados. Así que estemos orando por esto, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo, con arrojo, con firmeza, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y aún Pablo oraba, pedía oración y que los hermanos oraran para que él, donde el Señor le pusiera, y él estaba en la cárcel, que ahí tuviera denuedo y arrojo y firmeza para hablar como debe hablar. Es a los que estaban allí en la cárcel, a los que venían a visitarle, era su encarcelamiento en Roma, estaba en una casa, alguna persona que venía, los judíos que venían, los hermanos que venían, los mismos soldados que estaban a su alrededor, que en todo momento hable como debo hablar. A veces somos cohibidos en nuestro hablar. Sentimos que, ay, no es tan importante, o que, ay, ya esta ciencia, la ciencia de hoy es más importante lo que el mundo dice. Platicaba con mi esposa, ¿verdad? Y hoy en día dice, es que las investigaciones confirman que esto. Y yo digo, bueno, ¿qué está bien, las investigaciones que confirmen lo que quieran. Pero si la Biblia lo dice, es más seguro que si las investigaciones lo confirman. Porque luego las investigaciones cambian. Y pareciera que si sale un artículo en internet o sale en una revista o si lo dice el Washington Post, bueno, no sé qué tanta, ¿cómo se llama?, credibilidad tengan hoy en día los periódicos, ¿verdad? O si lo dice tal, entonces, ¡ay, no! Sí, hasta los cristianos dicen, ¡no! Es que fíjate, lo han estudiado, y entonces, ¡ay! Ahora sí lo veo. ¿Pero por qué? Si la Biblia lo dice. El problema es que tal vez podemos estar perdiendo la confianza en lo que la Biblia dice. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Oh, amados hermanos, la oración es algo indispensable para nuestras vidas. Y les invito esta noche a concluir en oración. Tomemos un tiempo para orar por todos los santos.